Bienvenidos a Presione cualquier botón para continuar un nuevo podcast sobre videojuegos. Podríamos decir, hijo directo de ¿Qué meses después de escuchar? El podcast en el que hablo de películas y series todas las semanas desde hace como 5 años, siendo yo, Federico Fabricio.
Soy Lucas Valli.
Y yo, Manuel Álvarez.
A Lucas seguramente lo reconozcan de algunos otros podcasts en los que estuvo en ¿Qué meses? Manuel es un nuevito en la familia. Lucas es un oyente del podcast hace varios años y desde hace ahora un año más o menos que estamos hablando y encontramos que teníamos la misma pasión por la misma clase de videojuegos.
Correcto.
O sea, somos gamers, esto ya lo dije en alguna que otra ocasión, pero no de cualquier cosa. Lo que van a encontrar en este podcast es que más que nada vamos a hablar de juegos con un fuerte componente narrativo. Esto puede ser grandes juegos conocidos como AAA en el ambiente, como el que vamos a hablar hoy, como también van a haber juegos independientes, autopublicados, hechos en su totalidad por una sola persona que son tan valiosos y nos regalan experiencias tan poderosas como lo equivalente a los tanques de Hollywood en los videojuegos, que serían los AAA.
Y sí, sobre todo, más que juegos AAA, por ahí los que superan esa marca de AAA, como creo que el juego que vamos a hablar hoy o varios juegos que vamos a terminar hablando, no son solo AAA como un juego de disparar y nada más, sino que tienen un contenido un poquito más que nos permita hablar de algo.
Sí, para que se den una idea y ser más claros, en este podcast nunca vamos a hablar de, por ejemplo, el sabor del año que es Fortnite, cualquiera de esos Battle Royale que están tan de moda. Yo no sabría qué decir de esos juegos, más allá de que no los juego, yo soy 100% jugador single player, pero aún si lo fuera no sabría de qué hablar, porque a mí lo que me gusta, y esto ya lo dije muchas veces en relación a las películas y series de las que hablamos en el otro podcast, a mí lo que me gusta es que me cuenten una historiecita.
Sí, que te dejen algo, que sea distinto después de jugarlo.
Bueno, Sony desde hace mucho tiempo, creo que desde la generación PlayStation 2, pero me parece que más que nada desde la PlayStation 3, se hizo especialista en esta clase de videojuegos que a veces hasta me parecen que son contraintuitivamente no comerciales. Que de vez en cuando, por ejemplo, en este juego, la violencia es recontra satisfactoria, como tiene que ser en un videojuego, pero le meten un costado de no sé si está bueno lo que está haciendo mi personaje y por extensión yo.
Lo que sí estamos notando es que cada vez son más y más juegos y más compañías distintas y más tipos importantes e interesados en contar no solo esta expresión de violencia, sino de esta gente tiene una vida y tiene una consecuencia lo que está haciendo.
Bueno, pero presentemos el juego.
Es cierto, me parece que no lo mencionamos hasta ahora, en los quién sabe cuántos minutos que estamos hablando. Por más que está en el título del podcast, estamos hablando del God of War, a no ser confundido con el God of War original, que tiene creo que 13 años. Medio confuso cuando hacen eso.
Creo que es God of War 2018.
Sí, porque viste que hace poco lo hicieron con Tomb Raider, que el primer Tomb
Claro, sí.
Raider también es Tomb Raider a secas. Es raro. También, pensándolo ahora, es un poco síntoma de que el videojuego es medio descartable, es algo que termina en la basura y que siempre cada iteración deja obsoleta la anterior. Porque en el mundo del cine, si llamás a una película igual a otra que vino antes, es porque es un remake. En este caso es una continuación. De hecho, ahora vamos a hablar que enriquece muchísimo O sea, el nombre God of War probablemente en parte lo pusieron para que la gente lo pueda comprar, esté más motivada a entrar en este juego a la saga. Que si se llamase God of War 5 o 4, en realidad sería el 4.
Sí, creo que tiene mucho que ver con la propia idea que tiene este God of War, que es separarse del antiguo. Entonces, por ahí, al no tener un subtítulo, trate de darte esta idea. Es que el propio personaje principal busca esto. Esto es otra cosa.
Sí, definitivamente, ese es una de las cosas más importantes de este juego. Se diferencia muchísimo de la saga anterior. Ya de por sí es otra mitología, pero además, la cámara, el gameplay, el combate. El hecho de que sea open world cuando históricamente los God of War
Era un gran
era un
pasillo.
gran pasillo, o sea, un juego lineal, acá puedes volver atrás. Eso ya te dice un montón de cosas de lo diferente que es.
Saliéndonos un poco del podcast, me encanta, y esto quiero dejarlo aclarado, que los tres jugamos todos los God of War anteriores principales, que son el 1, el 2 y el 3, básicamente. Y a mí ya el God of War 3 me había parecido excelente. No sé
Sí.
qué tan bien habrá envejecido, pero era uno de los mejores juegos que se podían jugar en una PlayStation 3. God of War había empezado como una fantasía de poder, como son la mayoría de los juegos, en donde lo importante era ver la violencia como nunca la habías visto, en una ambientación grecorromana. Era una mezcla de mitología griega con película ultraviolenta, en donde estabas destripando monstruos de la mitología y peleando contra dioses del panteón griego. Era una historia muy específica el de la primera, porque a diferencia de este, terminaba con que asesinabas al dios de la guerra griego, Ares.
De una forma espectacular.
¿Cómo era? No me acuerdo.
El puente, que era una espada, lo usaba
cierto, que
como arma cuando era
al
gigante.
Al principio del videojuego, o por la mitad, ya habías pasado por esa espada.
Claro.
Cierto, sí, estaba buenísimo.
Y se la atravesás por el cuello y explota, no, buenísimo. El final perfecto, ese juego
sí.
Es
bueno,
perfección.
Al final terminás... Kratos es un personaje imaginario que termina siendo el nuevo dios de la guerra al haber matado al anterior, que estaba enloquecido. Atena te pide, Atena también obviamente una diosa que existe en el panteón griego, te pide que mates a el dios de la guerra, Ares, que de por sí te había hecho una trampa. Bueno, quizás eso no hace falta profundizarlo para el que no lo conoce.
No, sí, creo que lo más importante que nos queda, que es que Kratos mata a su propia familia, que él cree que es por culpa de Ares que lo induce esta ira mortal, pero en realidad... Lo que creo que el mensaje principal de la saga original era que Kratos mató a su propia familia por motus propio. Entonces él trata de escapar de esto, que creo que es un tema muy muy fuerte y central en esta nueva entrega.
Bueno, siguiendo con este pequeño repaso, termina siendo el nuevo dios de la guerra. Como en ese momento este era un juego medio de sorpresa, que no se sabía que iba a tener tanto éxito, tenía un final que era excelente, que lo tenías a Kratos sentado en su trono mientras pasaban dibujos de las distintas guerras más importantes de la historia.
Sí, cerraba por todos
bien,
lados.
Cerraba bien, como que hasta el, como que los dioses griegos existen y hasta la actualidad que él fue el dios de la guerra, incluyendo las guerras más recientes. Tuvo tanto éxito el juego que en el segundo inician una historia en dos partes que se completan al tercero, en donde Kratos enloquece peor que Ares, está sembrando la guerra por todo Grecia y Zeus y el resto de los dioses deciden traicionarlo y matarlo para que no termine llevándose todo Grecia con él. A lo que Kratos reacciona matando a todos y así...
Sí, igual, en realidad el tema es que vos descubrís a lo largo del 2 y en el 3 que en realidad eso es una mentira y lo que quería Zeus era matarte porque vos sos el hijo de Zeus.
Ah, no recuerdo.
Sí, hay
eso.
Toda una profecía ya de posta de la mitología griega de que el hijo mata al padre.
Claro.
Ajá. Zeus mató a Cronos.
Cronos mató a su padre.
Cronos mató a su padre, exactamente.
Entonces, Zeus manda a Kratos a matar a Ares, porque también era hijo de Zeus, y después te mata a vos, porque vos también sos hijo de él, para que no lo mates. Es más, la frase final del God of War 2, que me quedó grabada, es cuando vos subís con los titanes y dice, papá, voy por vos, y ahí termina el God of War 2. Sí.
Que de hecho, bueno, creo que el 1 y el 2 salieron con 2 años de diferencia, pero el 2 y el 3 salieron con 4 años de diferencia. Sí. Fue una espera muy, muy larga. El tercero empieza tal en donde termina el segundo con uno de los comienzos que siguen siendo... De hecho, es tan espectacular que está buenísimo que el nuevo God of War va por un camino completamente separado porque eso es insuperable. Sí,
completamente. Uh-huh. Esta misma idea de patricidio también está muy presente en este nuevo juego.
Sí, sí,
es
sí.
Más, hay una frase textual que es la que le dice Zeus cuando asesina a Kratos en el 2 que se repite mucho en este nuevo juego.
¿Qué frase?
Es el... Así se rompe el ciclo.
Ah, mira. Bueno... Viniste con las cosas bien repasadas, chabón. A mí una de las cosas que más me quedaron del God of War 3 es que fue uno de los primeros juegos, y después esto se explora mucho mejor en la generación de la PlayStation 3 en ciertos otros juegos de Naughty Dog. ¿Qué es lo que decía antes? Terminás entendiendo que el protagonista que estuviste encarnando a través de todos estos tres juegos es un monstruo, y lo que está haciendo no está para nada, nada bien. De hecho, ¿cómo olvidarse que lo último que haces es vapulear a tu padre Zeus hasta el punto de que la pantalla se cubre completamente de rojo y podés seguir todo el tiempo que vos quieras? Podés no parar, podrías hacerlo hipotéticamente durante, bueno, hasta el infinito, y el juego solo termina cuando dejás de golpear.
Que creo que igual es uno de los momentos más satisfactorios de mi vida,
sí.
El poder darle a Zeus porque tenía una bronca contra él.
¿En serio?
Sí, lo detestaba. Igual,
sí, se gana tu odio, pero me parece que también te das cuenta de que llegaste demasiado
lejos.
Sí,
por supuesto.
La joda, sí. A mí me había parecido que era el final perfecto para la saga. Ahora vamos a discutir que, bueno, si vas a volver con un juego como el que estuvimos jugando estas últimas semanas, listo, volvé, no me molesta. Pero en ese momento lo que estaba bueno era que lo que ves después de haber hecho eso es que cuando matás a Poseidón, sube la marea. Cuando matás a Hera, muere toda la vida vegetal. O sea, estás causando el apocalipsis, básicamente. Uh-huh. Y cuando matás a Zeus y por fin puede descansar Kratos y vos como personaje después de una pelea súper difícil, porque esa pelea de Zeus, no sé ustedes, pero a mí me costó un huevo. Especialmente el stage en donde estás adentro
donde
parece, de Gaia.
Parece un juego de pelea, porque están de perfil. ¿Ese te referís?
A ese momento también es insoportable, pero después cuando estás adentro de Gaia, yo creo que perdí 55 veces ahí. No, no, ya pasaron años, pero dificilísimo. Pero bueno, cuestión es que ves que causaste el apocalipsis, o sea, no hay nada. Y a mí se me había ocurrido que sería un buen final, que bueno, ahí se terminó la vida en la Tierra y después siguió muchos millones de años más adelante o algo por el estilo, como la conocemos nosotros.
Yo lo tomé por ahí como un poco más final agridulce, porque si bien tenés razón, destruís toda la Tierra, al mismo tiempo Kratos libera a la esperanza.
Ah, es verdad, a través de Pandora.
Históricamente los dioses griegos son unos oretes.
Claro.
Entonces está bien que no
De alguna más. Manera estás liberando a la humanidad de estar bajo el yugo de los dioses del panteón griego.
Claro.
Por eso, sí, es medio agridulce, como que causó. Generó un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Cómo sucedió entre el God of War primero de todos y el segundo? Me parece que de alguna manera reescriben esto, porque ahora cuando vemos que, bueno, logró llegar a una tierra alejada, las tierras nórdicas. Después a través de todo el juego, con el world building, nos vamos enterando de que hay distintos panteones y por ahí depende de quién, de los humanos, en qué creen. Algo más American Gods de Neil Gaiman, ¿no? Que dependen de la creencia. Pero medio que no estaba planteado así en el God of War 3. Igual de nuevo, si el juego va a estar tan bueno, yo lo banco.
Es más, el God of War 3 termina con que Kratos se suicida. Se autoclava la espada del Olimpo.
Sí.
Y entonces era un cierre.
Pero después de los créditos vemos que donde cayó muerto no está más. Exacto, como sí. Que se pudo arrastrar hacia el agua. Uh-huh. Es ambiguo, es agridulce, sí.
Igualmente, este juego, el God of War 2018, perdonen, yo voy a decir 4 para ser más fácil identificarlo.
No me parece mal.
No sé si necesita que haya jugado los anteriores. Sí, creo que te suma bastante.
Ajá.
Pero creo que se intenta diferenciar y abre las puertas a nuevos jugadores. Justamente por eso el nombre God of War a secas.
Yo por otro lado creo que es vital que haya jugado los anteriores. Creo que hay tanto en juego con lo que pasó antes y con la motivación de los personajes. Y
los momentos más poderosos del videojuego como historia, que es lo que dijimos más nos interesa a nosotros, tienen que ver con haber jugado los anteriores. Pero sí, no es necesario.
No, por supuesto.
A mí me parece que se lo podría denominar, usando estos términos tan raros de estos tiempos tan llenos de continuaciones y qué sé yo, sería un soft reboot, porque funciona como reboot si es el primero que jugás y sin embargo no ignora lo que vino antes.
Un reboot secuela.
Sí, es lo que es un soft reboot.
Como decíamos, el comienzo es hermoso.
Hermoso y triste.
Hermosamente triste, sí. Podría decir. Aparentemente Kratos tuvo una vida feliz, entre comillas, con todo lo feliz que puede ser Kratos con esta persona. Tuvieron un hijo y esta persona muere de vieja, que es algo que no sucede muy seguido en el mundo de causas naturales, nos podemos imaginar. Si bien esto sospecho que si van a ver más, por ahí lo van a terminar reescribiendo. Digo, te lo garantizo ahora, en 6 años vamos a estar hablando de God of War 2, la batalla contra Asgard. Y van a revelar que Odín estaba detrás de todo o algo así. Pero por el momento te da la idea de que murió pacíficamente. Y toda la premisa del videojuego este es fantástica. Es padre e hijo tratando de llevar las cenizas al monte más alto del...
Monte más alto.
Al monte más alto. Es cierto, porque después con eso algo pasa. Pero la premisa es súper simple, elegante... Y da pie a que, como sucede en los God of War originales, pero de una manera mucho más sutil y mucho mejor contada, también por la clase de juego que es, se va metiendo el resto de los elementos de la mitología nórdica de manera mucho más paulatina y sutil. Si bien, y la idea es no entrar en spoilers todavía, el 1 me parece que, el 1 original, digamos, me parece que cerraba mucho mejor. O sea, cerraba y no decías, ahora quiero matar a Zeus. No importaba, porque se entendía que había un panteón griego que no importaba para la historia. Este es mucho menos elegante en ese sentido. Me parece que la secuelitis lo baja un poco.
Y creo que está tratado como, yo sé que soy God of War, yo sé que dentro de 6 años voy a tener una nueva iteración, así que jódete.
Exacto, pero me parece que lo perjudica un poquito.
Y puede ser.
Bueno, y hablando, por ejemplo, un poco más de gameplay, ya hemos dicho que es muy diferente a los otros God of War, sobre todo al comienzo, porque estamos acostumbrados al famoso hack and slash, en el que tocamos dos botones y Kratos da siete piruetas, cae, explota todo con fuego y matamos a todos. Acá es mucho más lento, hay que pensar más.
Al principio es chocante.
Sí, es muy chocante, pero está bueno, me gusta. Está esta modalidad en que puedes tirar el arma y pedir que vuelva, que eso no estaba antes.
Eso está muy bueno. Creo que nunca te cansás de no. tirar el hacha. Y... Pero me dio un poco de paja que el 75% de los puzzles son de tirar el hacha, ¿viste?
Y eso por ahí vamos a poder entrar después, pero creo que algo que este juego, en el que este juego por ahí sufre un poco, es en la repetitividad post-endgame.
Sí, de eso definitivamente vamos a hablar porque tenemos opiniones muy fuertes los tres, lo sé.
Y después el combate creo que se nota muchísimo ya la influencia global de lo que del fenómeno Dark Souls. Porque el sistema de combate obviamente no es lo mismo, pero tiene mucho que ver con eso. Con un golpe rápido, otro golpe fuerte, y a esquivar y a pegar y a esquivar y a pegar.
Opino lo mismo.
Sí, el otro que tenía es, los originales era que era... Era un estilo de juego, si bien era hack and slash, beat 'em up. O sea, tomaba de ciertos juegos que encima en ese momento no estaban, géneros que estaban completamente abandonados dentro del videojuego y que después, fuera de los indies, tampoco se retomaron, pero era muy único. Lo que tiene este, para mal o para bien, es que se le nota que toma un montón de ingredientes de otros videojuegos AAA exitosos, lo cual lo hace, como decías vos, mucho menos lo que siempre fue el God of War. Pero no, cuando está tan bien hecho, no me molesta. O sea, no sé si existe un universo en el cual el God of War 4, como lo quieran llamar en ese otro universo, hubiera seguido la misma línea que todos los demás. Pero este que tenemos acá en este universo está buenísimo. Pero tiene eso, sí. Otra cosa que me encanta ya desde el comienzo de relacionar al gameplay, quiero decir algo que ya te das cuenta de que va a ser así desde el principio, es que va a tener más exploración. Si bien el principio es medio pasillesco, eso de encontrar los juguetes perdidos... Si bien los otros dos War también tenían cofres escondidos, ya desde el comienzo te das cuenta que van a haber caminitos lindos por recorrer alternativos. Sí. En un momento al principio bajás una cadena y te iba a decir. Unos lobos.
Sí, estaba jugando en el principio y me desvié porque yo siempre exploro todo. Y me di cuenta que me estaba yendo muy lejos para lo que suele ser un God of War.
En una clase de juego así empezás a dudar si por equivocación no agarraste el camino correcto.
Claro.
Claro.
De hecho, hay una frase que me causa mucha gracia de que el gamer se da cuenta por dónde tiene que ir y va por el otro lado. Claro.
Exactamente, me pasa eso, sí.
Todos hacemos eso.
Otra cosa fuerte que encontramos diferente con los anteriores es que tenemos un ayudante que está tirando flechas ahí.
Sí, un ayudante llamado Atreus. El juego nunca se transforma en un... ¿Cómo se llaman esas misiones?
Escort Missions. Escort Missions, gracias a Dios.
Porque, por otro lado, es lo que es un poco raro, que es lo que hace Naughty Dog desde el primer Uncharted. No se transforma en una escort mission porque básicamente tu acompañante es inmortal. Entonces hay veces que en medio de una pelea ves que tipo lo están haciendo mierda Atreus y es inmortal. No importa.
Pero, no solo es inmortal, sino que se la banca. Sí, usa los puntos para hacerlo...
En los mejores momentos realmente te crees que puede pelear espalda con espalda con Kratos. Pero... Como sucede en esta clase de juegos, que encima duran 50 horas, hay momentos en donde ves que tipo un troll, uno de esos con martillo de fuego que te mata de un golpe, le da a Atreus y Atreus ni se mosquea, decís, bueno, me sacaste.
Sí,
me
sacaste esa cosa así de inmersión. Pero igual creo que Atreus es el pegamento que une todo este juego.
Sí,
es
no.
Sin duda el personaje más importante que tiene este juego.
Más que nada a través del desarrollo de la historia,
claro,
y de los diálogos. Porque también algo que está buenísimo desde el principio y que viene un poco de la escuela Naughty Dog para mí, es que cuando descubrís ese nido de lobos, hay un diálogo. Hablan de lobos. Y después de matarlos, Atreus dice, pobrecito los lobos, y Kratos dice, era ellos o nosotros. Como que hay toda una escena de diálogo en algo que es completamente opcional. Eso para mí la levanta muchísimo.
Es más, yo esta cadena con los lobos la encontré a la hora 50. No. Ya había terminado la historia, entonces no dicen nada. Porque Atreus ya entiende que...
Mirá vos.
Excelente.
Atreus ya entiende que mirá es así vos. La cosa, entonces no dice nada.
Excelente, boludo. Me encanta. Hay varios momentos que se nota lo complejo que debe haber sido el guión, porque a un lugar podés ir por primera vez solo con Atreus o con... alguien más. Se sobreentiende que el guión está muy, muy trabajado y que debe ser, viste, del largo de lo que deben ser temporadas de series completas.
Bueno, ¿le parece si ya empezamos a hablar con spoilers?
Antes yo quiero decir una sola cosa que no es de spoiler, pero sin embargo me parece que si no lo decimos nos tenemos que levantar e ir, que es el primer juego en la historia que es un plano secuencia.
Ah,
la locura que es eso.
Sí, es verdad.
Yo dije, no puede funcionar y es increíble lo que funciona.
Aparte de eso, está muy bien filmado. Y hay algunas escenas en donde decís, ¿van a poder sostener esto que son cuatro personajes y la cámara no corta nunca? Lo hacen.
Así que desde acá quiero felicitar a Cory Balrog y al equipo porque es una locura lo que hacen.
Pero bueno, sí, la idea, un poco como creemos que por ahí este podcast lo escuche gente que no es tan gamer, especialmente por los oyentes que por ahí vengan de Kémese. Queríamos hablar un poco sin spoilers, hablamos un poco de la historia inclusive de esta saga. Ahora vamos a sumergirnos un poco más en la historia, vamos a hablar completamente con spoilers. Y creo que la primer sorpresa, si bien es medio inevitable saber que estás, que vas a empezar a entremezclarte con la mitología nórdica, uno de los mejores momentos del videojuego es el extraño que toca tu puerta.
Sin duda. Para mí es el mejor boss del juego.
Para mí también. Es sí. El mejor, para mí es el mejor momento del juego.
Lo cual no está tan
bueno. No está bueno, tan al principio.
Sí, vale. Sí.
Para mí no es el mejor momento, sí el mejor boss.
¿El mejor momento cuál es? Ya está, estamos hablando de spoilers.
El mejor momento para mí es cuando Kratos vuelve a su hogar para buscar el arma.
Bueno, ya que todos hablemos un poco de eso, porque recuerden, spoilers totales, esto es una de las sorpresas más hermosas de que un gamer puede experienciar en un videojuego, me parece que este año. Como dijimos, empezás con un hacha. Un hacha que la terminás súper queriendo, te terminás acostumbrando a usarla. Uh-huh. Si bien al principio choca por lo que decías vos, lo distinto que era moverse en los videojuegos anteriores. El hacha tiene poderes de hielo. Hay soldados de Helheim a los que no los podés dañar con tu hacha de hielo porque son soldados de hielo. Básicamente, son White Walkers. O sea, son idénticos.
Son idénticos,
sí. Sí, sí. Es como, dale, boludo. Además, no puede ser.
No me acuerdo el nombre, yo les dije todo el tiempo White Walkers.
Son White Walkers, básicamente. La joda es que vos desde el comienzo podés guardar el hacha y pegar con los puños. Y entonces a estos bichos aprendés a matarlos con puños. Pero es medio un poco satisfactorio. Sin embargo, uno se imagina a través de todo el transcurso de los primeros dos tercios que la joda es esa. Cuando aparecen estos de hielo, la idea es cagarlos a piña a mano limpia. Resulta que en un momento Atreus cae enfermo y el único elemento que puede salvarlo está en Helheim, la especie de infierno vikingo, pero que en vez de ser de fuego como el que se imaginan los cristianos, es de hielo. Y ahí se sobreentiende que vas a encontrar soldados de hielo y tu hacha no va a hacer nada. Entonces decidís, pero sin... Esto es lo que me encanta de cómo está escrito Kratos. Sin ningún momento de duda decide ir a buscar algo, un secreto que estuvo ocultando. Y ya ahí empezás a imaginarte. Claro,
creo que además lo fantástico de esta escena es cómo está escrita y dirigida. Porque ya si bien al principio en la casa de Kratos te muestran que hay un compartimiento secreto donde esconde a Atreus en la pelea esta del Stranger. Cuando Freya, que está teniendo a Atreus, dice tu arma no puede hacer nada contra esos tipos. Ahí Kratos, sin dudarlo, sin un segundo, sin mirarla a ella, casi como que mira a cámara, dice tengo un arma, tengo que ir a mi casa. Entonces te subís al botecito y vas... callado, lento. La cámara hace una especie de como de paneo por la espalda de Kratos y enfrente de él aparece Atenea. Y también Kratos no dice nada. Y es esa presencia que vos ya sabes a dónde está yendo.
Sí.
Y una vez que llegas a la casa, Atenea está en la puerta de la casa. Y vos ves que Kratos se va atando algo en las manos, también sin mostrártelo, y Atenea le dice, no importa lo que hagas, siempre vas a ser un monstruo. Kratos se levanta, mira hacia la puerta, se guarda las espadas del caos, que son las armas más reconocible de los videojuegos de la historia.
Sí.
Y le dice, sí, pero yo ya no soy tu monstruo. Y ahí te vas.
Boludo, me da piel de gallina escucharlo como lo contaste. Y bueno, y ahí viene el típico momento que te dan una nueva arma y vienen monstruos que antes costaban un montón que los vas a hacer mierda como mantequita. Habiéndonos emocionado con vos, Manu, acá tenemos a alguien que no le gustó tanto ese giro. Explícanos por qué.
A ver, mira, en mi opinión, toda la escena que relataste a mí me encantó y cierra muchísimo el tema de que necesitas un arma de fuego para derrotar a los de hielo. Me sacó un poco de...
¿Qué vos te está gustando más?
Clima. A ver, me está encantando toda esta mitología nórdica y creo que el juego se esfuerza tanto en separarse de los anteriores y lo logra, que volver para atrás... más allá que me encantan las Blade of Chaos, son el arma icónica de Kratos, ya me estaba enamorando de Leviatán y como que estaba tan metido en lo nórdico que me sacó un poco volver de vuelta a lo viejo. Sentí que, o sea, este Kratos es un Kratos nuevo, pero de
Entiendo.
nuevo, esa escena está muy buena, es
A mí me
buenísima.
gusta dentro de la narrativa por el hecho de que, bueno, habla un poco de superar el pasado, ¿no? Y funciona en gameplay al final. Por eso que decíamos, yo me sentí como un boludo. En varios momentos dije, qué raro que tu arma principal sea de hielo. Nunca tu arma principal es de hielo. Seguro vamos a conseguir algo de fuego en algún momento. Y nunca me acordé en ningún momento que las Blade of Chaos eran de fuego. Y en los God of War originales nunca pensé, qué raro que la arma principal sea de fuego, ¿por qué no viene una de hielo? ¿Se entiende toda
Sí, 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 sí.
mi
Sí, en
razonamiento?
realidad cierra por dos
Me
lados.
pareció perfecto, sí.
A mí me gusta cuando las franquicias que ya tienen una historia, por ejemplo, puede ser como Star Wars, lo saben y es como que se lo admiten a sí mismos. Entonces sería una estupidez que Kratos no use, o no sepa, o ignore totalmente su existencia de esas armas. Sobre todo porque en los juegos anteriores te marcaban que estaban fundidas a sus brazos.
Sí.
Entonces.
Bueno, de hecho, desde el comienzo ves que se va, tiene como unas
Claro,
vendas tapándole
sí.
las cicatrices. Sí, a mí me parece bastante fantástico. Lo que tiene bueno es que no es una referencia al pasado, como un guiño, como a veces pasan las precuelas, ver los orígenes de algo que no nos interesó nunca conocer de dónde vino. Funciona narrativamente en todo lo que se estuvo contando, que es una historia muy bien contada y muy profunda y que termina llegando a lugares a donde no nos imaginamos. Poco después de esa escena, está la escena que para mí es mi escena favorita. Lo que tiene de distinto a estos otros dos momentos, la pelea con Baldur y el momento en que agarras las Blade of Chaos, que casualmente es en el mismo lugar, es que, bueno, es 100% lo que se conoce como una cutscene. Que es cuando encuentran el bote, cuando se movió la marea, encuentran el bote ido de lugar, Atreus, después de ser curado, se sube al
Sí.
botecito. Kratos lo está arrastrando. De nuevo, en un primer plano de Kratos, que se le podría dedicar un podcast entero a la expresividad de la cara de Kratos. En un primer plano vemos cuando decide decirle que son dioses. Y es una escena poderosísima. Después, de nuevo, en este plano secuencia que nunca para, se quedan cara contra cara, de costado a cámara, cuando le dice. Es
Se le
hermoso.
dice bastante en seco.
Sí.
Sí. Sí,
Y
como que listo. Cuando Kratos toma la decisión de no ocultar más algo, lo deja de hacer.
Y lo que aparte sumado a eso, que también es una de mis escenas favoritas, es la respuesta de Atreus. Me parece algo que le salió tan natural al personaje, que el tipo en vez de decir, oh, no, no sé cuándo, dice, ah, mirá, soy un dios. Me puedo transformar en un pez, me puedo transformar en animales. Y Kratos está totalmente confundido por
Claro,
esa respuesta. Y lo mira y
claro.
dice.
Es que imagínate, sos un nene y te dicen que sos un dios.
Sí, sí, sí,
Claro, y
sí.
está
Está
súper
súper
bien
bien
escrito. Y
escrito.
Kratos, que
La respuesta de
está
Kratos
con todo
es.
el peso encima de ese momento, dice, no, no sé.
Todos los dioses son diferentes entre
Claro,
sí,
y son
algo
todos
así le
distintos.
dice.
Como no,
Excelente,
el chaval
boludo.
está totalmente sorprendido de que su hijo se lo haya tomado tan bien, que al mismo tiempo es un foreshadowing tremendo ese.
Bueno, lo que pasa después con Atreus me parece un poco brusco. Literalmente le termina tirando una flecha al propio padre. Qué sé yo, eso no me cerró del
A
todo.
mí me cerró
Entiendo a
del.
lo que van, pero quizás hay otras cosas que están trabajadas tan más paulatinas.
No sé si te pasó. Si solamente te pasó, pero. En ese momento, medio que te deja obedecer a Atreus. Y cuando estás cuadrado para tirar flechas, capaz que no las tira.
Sí.
Ah, yo no me di cuenta de eso. Qué
Creo
buena
que
onda.
lo que en ese momento es uno de los momentos en que más ganás, si en vez de seguir la historia lineal explorás un poco, porque también Atreus habla más, como ya hablamos antes. Si vas a lugares, hablan los personajes. Y vos ves esta etapa rebelde adolescente de Atreus. Entonces en estos momentos se nota más todavía.
Mirá,
Cuando vas a
bueno.
hacer un puzzle, dice, oh, otra vez esto, no podemos ir a
Sí,
hacer aquel
¿en serio?
coso.
Sí, claro, o sea, hace chistes sobre el mismo juego.
Claro.
Claro.
Yo no. No, me parece que yo hice todo directo. Directamente ahí volví al Temple of Tyr, así que no experiencié eso. Que suena genial. Sí hay un par de momentos en donde Atreus, aún no rebelde, pregunta. Hay toda una línea de diálogos cuando están ayudando a los fantasmas y Kratos
Sí.
dice, no tenemos por qué ayudarlos, pero cuando ayudas a un par, Atreus dice, ¿no dijiste que no teníamos por qué ayudarlos? Sí, porque nos van a dar los recursos para mejorar nuestro equipamiento. Ah, ok. Están hablando del videojuego, como
Sí,
decís
sí,
vos.
sí.
Están tratando de justificar eso y me parece que igualmente eso genera un hueco en el endgame, que es obvio, pero que ya vamos a llegar.
Bueno, justamente esta etapa de Atreus, cuando vas, por ejemplo, a lo de. ¿Cómo es este lugar de neblina? ¿Cómo se llamaba? Niflheim. Cuando vas a Niflheim, que tenés que hacer esta porquería de tener que meterte 30 veces en el mismo lugar para sacar tantos puntos, para sacar tantas armaduras.
¿Vos lo hiciste en ese momento?
Claro, yo empecé... No, en ese momento no, porque no podías. Pero...
¿Lo hiciste antes de terminar?
¿Antes del final?
Sí, lo hice antes del final. Mirá.
Qué ganas que hay que tener.
Porque bueno, y haciéndolo, no. Artreus te tira... Otra vez vamos a hacer esto, no podemos ir a Jotunheim.
Me encanta Artreus, como... me encanta.
Es lo más... Bueno, el actor de voz de Kratos la rompe, pero... Sí. Es, tiene una voz que no te la vas a olvidar nunca más, pero no hay que
menospreciar. Voy.
Pero no hay que menospreciar a Atreus, que está igual de bien.
Creo que, de vuelta volviendo a tu amor por Naughty Dog, y obviamente yendo también muy para atrás para muchos otros juegos, el trabajo que le han puesto a los actores de voz de videojuegos es increíble.
Sí.
Es más.
Me parece que Sony y Naughty Dog especialmente empujó lo que se espera de los actores de voz. Que famosamente, hasta en los mejores casos, como en los juegos de Kojima, los Metal Gear, era medio un chiste. Que no eran buenos actores o que eran medio de cartón. Creo que más que nada Naughty Dog, si bien hay otros, empujaron lo que se espera de
bueno,
eso.
Bueno, en este mismo juego tenés a los dos mejores actores, en mi opinión, de voz, que son los dos grandes de Naughty Dog, que son Troy Baker y Nolan North.
¿Cuáles son?
Son los hijos de Thor, son...
¿En serio?
Sí, son los dos, que son los hermanos de Uncharted.
Mirá, boludo, no sabía. Así qué buena onda.
Me cagué de risa.
Buen dato.
Datazo. Bueno, hablemos un poco entonces de los dioses nórdicos. Como dijimos, la pelea contra Baldur es excelente. Cuando pensás que va a terminar, sigue. Cuando pensás que va a terminar de nuevo, sigue. Y así sí. Cinco veces.
Sí, a mí me pasó que, o sea, estaba jugando y dije, esto no es tan God of War. Y cuando llegué a esa parte dije, ah, acá estás, acá claro. Estás, esto es God of War.
Tal cual.
Es espectacular, boludo. Sin embargo, el God of War nuevo que nos estuvieron presentando. Claro,
Aparte está tan dosificada la información en esa pelea, es como que no peleas un rato. Claro, primero que nada no sabes quién es. Aparece y te dice, vos sabés por qué estoy acá, vení. Vos diciendo, este es un boludo, lo vas a matar. A la primera piña que le pegás, y al ver que el chabón no le rompiste la cara, decís, ups. Y una vez que empezás a pelear, el chabón te le empieza a pegar más y más y más fuerte. Y vos también a él. Y hasta acabas empezando a descubrir que no le puedes hacer daño, que no puede hacer esto. Uh-huh. Vos también estás haciendo uh-huh. más pelota.
¿Sabés a mí? Una de esas cosas fortuitas, que igualmente son parte de cómo está diseñada la pelea, que hizo que la disfrute muchísimo más, es que creo que no perdí. No sé si a ustedes si les pasó.
No, yo tampoco creo. Que no. Creo que debe estar hecho para que no pierdas.
No sé, porque un par de momentos estuve a punto y...
Sí, pero...
No, yo sí. Yo perdí. Yo perdí. Pero sí, porque no parreaba bien y me fajó.
Claro. Yo en realidad no soy de parrear, soy de dodgear. Y ya para ese momento, los que, viste que hay mucho golpe de que se te manda. Sí. Bueno, y dodgea.
El tema es que son esas peleas que si perdés se te corta un poco...
Se te arruina el momento.
El momento,
sí,
¿no?
Sí, sí. De la baja.
Y es una muy buena pelea. Por eso lo que quería decir es que está medio bien equilibrado. Ya te te pegaste contra una pared en forma de troll con el troll. En ese sí yo perdí.
Ahí sí perdí, sí.
Ahí perdí como 5 veces.
Con el troll no.
¿En
ahí
serio?
Está. Ahí está medio cansa.
Porque, bueno, a mí me pareció que es como de repente una subidita medio empinada en la curva de dificultad ahí. Pero te entrenó para estar un poco más preparado para una pelea así de compleja y rara. Bueno, está bien, es tu caso, Manu, pero...
Pasa que al troll yo lo cagué tirándole el hacha todo el tiempo.
Ah, no.
Y le gané así y este no lo podía hacer.
Ese fue mi error. Yo, la primera vez que peleé contra el troll, acostumbrado al God of War de siempre, le iba a pegar lo que se dice melee, o sea, cuerpo a cuerpo. Y no, o sea,
te hace mierda.
Ajá. Y ahí tenés que darle de lejos.
Sí. No, bueno, yo le di de cerca, pero lo que aprendí otra vez de las 8 veces que morí era
a usar Atreus
y a dodgear los 3 tipos de golpes que tiene. Sí.
Pegar, esquivar.
Claro. Pero bueno, nos estamos.
Vamos al Stranger.
Así, a los dioses.
La pelea contra Baldur está tan buena que es un poco anticlimático como después te enterás de que es Baldur.
Sí, una conversación.
A mí me pasó
con Jolimir.
Yo ya sabía que era Baldur.
Ah, ¿vos ya sabías?
Porque sí, pasa que me gusta la mitología nórdica. Y a la primera que viene el tipo que te dice que no puede sentir, no le puede hacer daño. Vos ya sabés que el único dios
con Lucas
Baldur,
fuimos hablando a medida que lo jugábamos y no teníamos la más puta idea de que existía un dios que se llama Baldur. Para mí Baldur viene de Baldur's Gate, el juego de rol que jugué hace como 20 años.
Es más, a Baldur lo matan por accidente en la mitología nórdica. con un mistletoe, con un ¿cómo se llama esto en castellano?
Muérdago.
Muérdago. Entonces, por eso cuando a Artreos le dan la flecha de Muérdago, ahí...
me cierra todo ahora.
Sí, está, por eso cuando le pegas el puñete, te pega el puñetazo a Artreos, que es donde tenía la flecha de Muérdago como hebilla,
pierde,
por eso pierde el poder.
Sí, cierra todo. Lo que no sabía es que venía de la mitología. Bueno, con Lucas nos dijimos, no sé, ¿será Loki? Que en vez de ser el dios del mischief no puede sentir, no sé. Y al final nada que ver. Loki es otro personaje completamente diferente. Pero bueno, después están los dos hijos de Thor. La pelea contra los dos hijos de Thor está muy buena. Es más clásica, obviamente. Sí. Pero está buenísima.
Sobre todo la parte del escudo. A mí eso me gustó mucho.
Sí, está buenísimo.
La parte que estás en el medio con Atreus cubriéndolo. Claro. Y vas girando la cámara.
Está buenísimo.
Y está todo oscuro. Muy bueno. Sí.
Bueno, también fue una pelea en la que creo que no perdí. Y no soy tan capo. Yo suelo perder. Cuando se viene una pelea de estas en los God of War viejos, era hasta que la entendía, te perdía 10 veces. Y en esta me metí y entendí. Bueno, de hecho ahora vamos a hablar de otras peleas que hay opcionales.
En la que perdimos.
En la que... Oh, Dios mío. Cómo putié. Pero bueno... Lo que es un poco choto de los hijos de Thor es cómo te cruzas al otro un par de veces en lugares. No sé si se acuerdan de eso.
¿A qué otro?
Al que queda vivo, te lo encontrás.
Ah, al cobarde.
Sí,
después,
te lo encontrás
sí.
En dos lugares. Te lo cruzas como si fuese un...
Está medio colgado.
Es medio colguete. Es, no, como...
es que todo apunta a esa escena que está Atreus ya rebelde y lo va a matar. Y Kratos le dice, no lo mates. Y el pibe ahí lo mata igual.
Claro.
Y el Kratos está viendo... En su hijo a él mismo.
Claro.
O sea, Kratos es como que un poco evolucionó e intenta no ser tan violento con él. Y está viendo en su hijo lo que él era antes.
Yo lo que en realidad lo interpretaría como Kratos, sí, evolucionó, tiene un poco más de autoconciencia, pero no cambió tanto en el sentido de él sí es pudiendo ser brutal. Lo que no quiere es que el hijo siga ese mismo camino.
Exactamente.
Bueno, que es la gran enseñanza que le da cuando le dice, somos dioses, y le dice... El que seamos dioses nos obliga a ser mejores. Sobre todo vos. Vos tenés que ser mejor que yo.
Claro. O otra frase que tiran en algún momento. Nosotros elegimos qué clase de dioses.
Exactamente.
También.
Vamos a ser.
¿Puedo volver un segundito al tema de los dioses? A mí lo que me pasó. Esto es un poquito. Un punto medio bajo del juego. Es que me faltaron voces con más peso. Con más icónico. O sea,
especialmente porque es algo que tan bueno tiene la saga.
Sacando a Baldur. Y sacando a los hermanos, no está, hay otro boss.
Está el dragón.
Está el dragón.
Pero
el dragón es medio random.
Es más un boss. Es un más dragón. Un boss medio de God of War. Como estaban los distintos motos griegos.
Es que igualmente, esto se lo pensé yo. El dragón es un dragón aleatorio. Es un dragón que vive en la montaña y lo tenés que matar porque se te puso en tu camino. Pero después me acordé que el God of War, los God of War anteriores siempre tienen algún voz que aparece. Sí. El God of War 3, cuando pasabas el laberinto de no sé quién, te apareció un escorpión gigante.
Era. Sí. Ah, no, el laberinto, la caja gigante de madera con las cadenas, sí.
Te apareció un escorpión gigante que nunca había sido presentado de ninguna manera.
Que eso es como, así como en las películas hay ciertas normas de ritmo, los videojuegos también. Entonces, si había pasado tanto tiempo sin un boss, tenía que aparecer.
Lo metieron, metieron. Bueno, pero en este caso, en esta película, en este videojuego, no.
Claro. Sí, hay muchos bosses que son... Reskins, que es. O sea, el troll está el troll de fuego, que es igual, pero prendió fuego. El troll de hielo, el troll de verde.
Eso no está bueno. Y lo mismo pasa con los Soul Eaters, Soul Devourers.
Esos los odié porque esos me parecían que hasta el ritmo de pelearles. Tenías que esperar a que se abriesen, tirar
los
hachas.
Los Ancients.
Pero rápido porque te caían.
Porque eso sí, eso los odié.
Sí, mucho reskin y te das cuenta. Sí. O sea.
Asimismo, creo que a mí me encantó la idea de que apareciesen tan poco los dioses, porque creo que les da un peso increíble. O sea, todo el juego, sobre todo los dos principales que son Thor y Odín, ya los odio. No parece, ya los odio. Y todo el juego te están diciendo: son los oretes, estos hacen esto, estos son.
Eso lo hablamos igual hace un ratito, que es algo a lo que queríamos llegar. Yo pensé que por lo menos Thor iba a aparecer, matás a sus hijos en este videojuego. Y termina no apareciendo. Bueno, ustedes dirán sí, aparece. Y tienen razón.
Aparece.
Claro. La verdad que eso me la bajó un poco. Vos, Lucas, decías que te diste cuenta por la mitad que seguro que no aparecía.
Sí, me di cuenta rápido de que este juego iba a ser mucho más chico de lo que pensaba que iba a ser. Porque si iba a ser un juego único, solamente iba a estar matando a Thor en la mitad y a Odín al final.
Claro.
Y en realidad... Todo el juego nos estamos dedicando a llevar las cenizas de tu esposa a una montaña.
que está y bueno.
Me di cuenta que era más una aventura padre e hijo haciendo algo más chico.
No, que en ese sentido está buenísimo, pero ¿no les pasó que cuando, bueno, también sobre el final, un poco después de la rebelión de Atreus y qué sé yo, hay un par de idas y vueltas que ya son medio insoportables? Cuando tenés que ir a buscar la torre que está desaparecida en el Realm que se usa
para... Claro, Jotunheim, en el Realm, en el Passage of Worlds.
Sí,
en el Passage of Worlds. Los mundos.
Una vez que ponés que lográs recuperar la torre, tenés que meterte adentro de la serpiente. Es medio ridículo. Especialmente porque dentro de la serpiente no pasa nada.
Es raro. Es una especie de... Ah, mirá, te metes adentro de la serpiente más que nada.
Sí.
Yo lo que sí, que en esto también creo que me pasa siempre que es un juego de mundo abierto... El final se me hizo bastante anticlimático por la propia opción de que sea abierto. Porque yo gané el que es el boss final que es Baldur. Y después me puse a explorar más cosas.
Claro.
Le gané a la boss opcional imposible y después terminé el juego.
Claro.
Y ese final se me hizo bastante anticlimático
es
porque no
raro.
Pasa nada. Y
Tenemos bastante cosas para decir sobre el endgame, pero quería concentrarme en la pelea con Baldur. Yo cuando salís de la serpiente, cuando sentís quilombo dentro de la serpiente, que ya de por sí no pasa mucho ahí, más del hecho curioso de meterte dentro de una serpiente, pero ya pasó en otro God of War. También hay un diálogo muy divertido que Atreus le dice a Kratos, ¿alguna otra vez entraste adentro de un monstruo? Y creo que Kratos le contesta no a propósito. Hay varios.
Sí, hay varios que son así muy parecidos, como cuando Kratos le tira... Hay consecuencias con matar a un dios. Y el otro dice, ¿vos qué sabés?
Lo sé.
Y el otro dice, lo sé.
Otra muy divertida cuando creo que Freya le dice, vas a tener que ir al infierno. ¿Conocés el infierno? No este.
Sí, tiene un montón de...
Genial.
De humor.
Pero bueno, la pelea contra Baldur, yo pensé que ahí iba a aparecer Thor. Ponele. Y por ahí pedirle peleas contra Thor y Baldur a la vez iba a ser una cosa espectacular. Intentan hacer algo espectacular con el hecho de que Freya está tratando de evitar que ataques a Baldur. Uh-huh. La psicosis de madre de Freya me parece que también es medio repentina. Lo del gigante está bueno, pero no es tan espectacular. No se acerca ni en pedo a la primer pelea de todas, ¿no? Uh-huh.
Exactamente.
Por esas razones me pareció medio anticlimático el final. Fuera de que después el endgame hace que las cosas sean distintas.
Más que nada, lo de Freya por ahí yo creo que se va notando un poquito atrás del juego. Creo que se va al 100% muy rápido y muy de la nada. No sé si es problema del resto del juego, creo que es demasiado excelente hasta mecánicamente la primera pelea.
Sí. Es que es como que pusieron toda la carne al asador en esa primera pelea. Pero también
es la que
te
tienen
que
comprar también.
También.
Porque tenés poco tiempo de juego y con eso te compras.
¿Sabes qué me hizo acordar a mí, boludo? ¿No se acuerdan una época en donde los videojuegos parecía que se quedaban sin nafta siempre sobre el final? Que todo lo mejor siempre estaba al principio y sobre el final se ponía repetitivo. Y muchas veces de repente terminaba.
Sí.
Y este es un juego que salió hace 2 meses. Eso me pareció raro. O sea, los mejores juegos de este estilo que estamos hablando, normalmente si empiezan buenísimos, están reservando lo realmente mejor para el final. Acá está raro eso.
Todo lo que decías de la parte que te vas al Realm, dado vuelta.
Ah, también eso. Un embole.
Cuando vas a buscar a Helheim, tienes que ir a buscar como...
¿Con el guardián?
El corazón de no sé qué. Lo que me pasó es que yo sentía que estaba llegando al final, se presentía, y me piden ir a buscar no sé qué a no sé dónde. Y yo tengo que buscar un objeto ahora.
A mí lo de Helheim no me jodió tanto porque venía de lo de las Blade of Chaos, pero todo lo que viene después sí, hay como 4 pasos más que decís, esto es...
La serpiente.
Relleno.
Sí, como que metieron mucho relleno al final y yo lo hubiese... Antes hubiese hecho el juego más corto.
Es un juego súper largo encima, ¿no?
El juego de War creo que históricamente, ¿cuánto duran?
10,
8.
Son de los 10 horas, sí.
Este es de 18 a 20.
Sin lo extra,
solo la historia. Yo lo hubiese hecho un poquito más corto. Y de última, si quieres agregar cosas, agrégalas para el endgame.
Sí. Es raro porque estábamos acostumbrados. Los God of War todos salieron lo mismo, no es que este sale más caro. Uh-huh. O los otros serán más baratos. Por lo tanto, parece que lo quisieron hacer más largo al pedo. A mí me parece que ciertas cositas podrían haber estado más elegantes si no. O sea, el resultado podría haber sido más elegante si no estaban.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que este God of War prioriza más que nada lo que es la narrativa, sobre todo el final. Al final es mucho más narrativo de lo que es juego. Y te libra esas cosas de juego. Bueno, si querés ir a pegarle a esta gente, anda a Muspelheim y pegan los desafíos de fuego. Y es como que al final es mucho, 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 mucho narrativa. Y cometela. Y lo que tenés que hacer es, bueno, metete en la serpiente. No porque sea muy divertido meterse en la serpiente, sino porque narrativamente esa serpiente es uno de los 3 hijos de Loki. y va a traer el Ragnarok.
Sí, a mí lo que me pasó también es que hubo toda la primera mitad, casi no hice sidequests, hasta el punto de que en el medio tuve que hacer todas las de los enanos juntas. Ahora hablemos un poquito de los enanos, que me caen simpáticos. Vos me dijiste que fuiste haciendo las sidequests, Lucas, a medida que se revelaban. Y me hubiera encantado.
Sí, más o menos, sí.
Me hubiera encantado.
Fui haciendo eso. Un poquito de historia, un poquito de sidequest. Un poquito de historia, un poquito de sidequest. Y al final, como me metí mucho en historia, medio que abandoné un poquito la sidequest.
Claro. Para avanzar. Es que a mí me pasa eso. Yo soy adicto a que quiero saber qué pasa después. Entonces, por un momento. Dejé casi todas las sidequests acumuladas para cuando se habilita todo junto al final. Y tuve un par de días que era tipo irse de aventuras.
Bueno,
y eso también mata un poco el ritmo, porque.
Algo que, en realidad, aparte, pero que pasó fue que yo venía haciendo las sidequests y como recompensa te van dando una armadura. Las piezas para hacer una armadura, que es la de Tyr, que es re fachera. Y vos, yo te mostré una foto y me dijiste, ¿de dónde conseguiste eso? Y con la sidequest.
Claro, yo me la resalté. A mí no me pareció tan fachera igualmente.
Es fachera.
A mí la que me gustó, que tuve gran parte del juego, la mantuve hasta cuando ya habían mejores, fue la del Traveler, que es como una armadura.
Sí, está muy linda. Yo igual esa nunca me la puse, pero cuando la conseguí ya tenía la de Muspelheim, que era muy, mucho mejor.
Claro.
Uh-huh. Y después terminé con la de Niflheim. Está buenísima.
Las de Niflheim son las mejores.
Son las mejores del juego. Y aparte, a mí me gustó, me encantan, están refacheras, tienen el humo que les corre a lo largo de la armadura.
A mí me gustó mucho, bueno, de hecho me encantó el concepto de los Travelers, que son caballeros, algunos ingleses, otros parece que vienen del Medio Oriente. Está buenísimo. Otros que tienen el escudo circular medio otomano.
Te da la pauta de que en realidad están todas las mitologías mezcladas.
Somos parte de un mundo más grande.
Y aparte te refajan. Yo la primera vez que me encontré con uno me mató 354 veces.
Pero es de esas cosas. Bueno, este es un juego de esos que te hacen realmente sentir un avance. Uh-huh. En los juegos originales era, te sumabas golpes, pero aparte agarrabas práctica. En este juego tiene todo. Sumás golpes, sumás lo que serían hechizos, que en este juego serían las runas.
Las runas.
Uh-huh. Tenés talismanes que te suben los stats. Es complejo. De hecho, sobre el final, en el endgame, te tenés que meter heavy.
Es más, a mí me costó mucho entender eso porque no es un juego donde levelapeás clásicamente. O sea, vos no levelapeás. Lo que haces es.
Tenés que meterte los menús, si no cagaste.
Claro, conseguís distintas piezas de armaduras que esas sí las puedes levelapear y le pones distintos talismanes que te suben ciertos stats. Entonces la sumatoria de todos te suma un nivel total que es el tuyo. Entonces yo tuve que hacer una combinación extraña para llegar al nivel 9, que es lo máximo que llegué. No sé si hay un 10 o no.
Mira, yo creo que terminé en el 8 por la mitad.
Porque si no, no podía ganarle al boss opcional. No podía.
Ahí habían algunas cosas que estaban medio confusas. Esto creo que lo habíamos hablado con vos. Cuando comparás armaduras, te compara la armadura que tenés puesta con los talismanes puestos.
Sí. Sí, yo me sacaba las dos y las comparaba, como...
Era un medio una paja. Debería estar la opción de comparar la armadura sin los talismanes, porque no...
Es que debería comparar de la armadura sin talismanes.
Sí, es bastante contraintuitivo.
Yo tardé un montón en darme cuenta de eso, porque cuando lo comparé decía, no, pero esta sigue siendo mejor.
Claro, no puede ser la que tenía puesto principio de juego.
Claro, y mejor. Tenía puesto los talismanes.
Sí. Pero bueno, a mí mi favorita fue, y sigue siendo, la del Traveler... Terminé usando una de las de Muspelheim, que lo que no me gustaban es que son de esas que no son una armadura, son en la hombrera rara lo griego.
Ah, no, eso porque tenés tres opciones. Y cada una de las opciones te sirve de tal cosa. Yo la que tengo es una armadura completa.
¿Ah, sí?
Sí. Cada armadura son tres. Una te da más strength, otra te da más defensa y
otra te da más overall.
Pero no todas eran
pasa hombrera. La hombrera es la que te da más fuerza. Y como vos dijiste que te gusta la fuerza, seguramente terminaste yéndote por esa.
A mí lo que me pasó fue que... A mí lo que pasó fue que usaba las armaduras completas, o sea, las que te cubran todo el cuerpo, más que nada por esto de que es un Kratos diferente y lo quería, yo mismo lo quería diferenciar del anterior.
Sí. A mí me dio mucha paja que, ahora que me dicen ustedes, no sabía, pensé que las tres eran iguales, que terminé el juego de nuevo como un tipo con taparrabos, cuando durante todo el juego me sentí como un caballero de la Edad Media. Pero es un detalle igualmente.
Sí. Otra muy buena es la del Valkyrio. La armadura de Valkyria también está muy buena.
Creo que no la...
Sí,
te la dan.
A medida que vas matando las 8 Valkyrias, te van dando esa armadura que fue la que yo terminé usando para matar a la última.
Que es una dorada muy linda.
O sea, me gustó que usé la armadura que me dieron las Valkyrias para matar a su reina. O sea, me pareció como medio irónico.
Ya que estamos, podemos hablar de él.
Hablemos de las Valkyrias.
Patada enorme patada que fue pelear contra Sigrun la última.
Está roto, está roto.
Para mí, bueno, de esto lo hablamos mucho con vos, Lucas, porque lo lamentamos. Era como nuestro grupo de terapia, hablar por WhatsApp, cuando estábamos tratando de matar a Sigrun. Yo me choqué contra una pared de ladrillos con la primer Valquiria que aparece. Pero es porque todavía tenés una armadura más o menos y qué sé yo. Lo que me pasó con el endgame tiene varias fallas típicas de endgame para mí. Por un lado, hablemos de algo más cortito, que son los cuervos. No tienen por qué estar los cuervos. Aclaremos, los tres tenemos el platino. O sea, los tres lo platinamos. Lo que significa que nos torturamos, viste, de un juego que dura 20 horas sin lo extra, nos torturamos 10 horas haciendo cosas que son un embole. No sé por qué lo hacemos, pero lo hicimos. Porque
los cuervos son importantes en la mitología nórdica. Porque Odín tiene sus dos cuervos mascotas.
Sí, ¿qué tiene que ver? Pero tiene dos, no tiene 51.
Tiene dos cuervos mascotas que son sus espías. Entonces, lo que hace que Odín sea el dios más importante de todos es que es el que sabe todo.
Se entiende ahora, por qué. ¿De dónde sacaron la idea?
El problema es que son 51.
Y están escondidos de manera que decís.
Hay algunas que son imposibles, a menos que.
Buscas una guía.
Las últimas 11, algo así, que no encontraron. No, la tuve que buscar guía.
Yo
no podía.
Tipo, para las 20 que me faltaban cuando ya estaba terminando y no quería seguir recorriendo, usé guía. Todos usamos guía.
Y después.
En algunos juegos, de repente sobre el final del juego, de hecho, en el Uncharted Lost Legacy pasa eso con los típicos treasures del Uncharted. Ganás un talismán que hace una luz cuando estás cerca de un tesoro. Podrían haber hecho algo así. Es un embol. De hecho.
Igual a mí los treasures del Uncharted no me gustan. Y lo mismo con lo del Last of Us. Porque me parece que están o muy escondidos, son un billón. Y tenés que irte a la China
te
y
sacan
no
de la historia.
Claro, y te sacan juegos que son muy lineales.
No es la clase de juego para poner algo así. Estoy de acuerdo. O sea, y los Uncharted para mí son la gloria videojueguil. En este juego también es un poco más de explorar, pero terminás rompiéndolo. Cuando buscando cuervos, yo me encontraba de repente viendo. ¿Eso será un cuervo? Ah, no, es una hoja recontra cuadrada que no está pensada para que nadie le ponga la cámara durante un minuto.
Después lo que me pasó a mí mucho con los mapas de tesoro, los cuervos y todas las cosas, los artefactos, es que hay varias partes del juego que están diseñadas para ser lineales y que las pases con la historia y no están hechas para que vuelvas. Porque un juego de mundo abierto está para, bueno, si voy acá puedo ir, si voy caminando derecho llego, le hago un modo cabra, escalo la montaña, salto y llego. Este no, es todo muy pasillo en ciertas partes.
Sobre el final te das cuenta, me parece, primero de que es todo un gran pasillo, o distintos pasillos que se conectan.
Salvo la zona del lago gigante, el resto sí, son todos pasillitos.
Y también te das cuenta de lo vacío que está, de lo vacío que es. A mí me parece que todo el endgame corre riesgo de bajarle varios puntos. Y
no sé si varios, yo le sacaría 0.50, pero es eso, llega un punto en que decís, bueno, busco este cuervo, para meter en este cuervo tengo que ir hasta esta esquina, que está muy lejos donde está el cuervo, porque tengo que hacer todo este pasillo, trepar estas cosas, saltar estas cosas, porque si no, no tienes otra manera de llegar.
Bueno, y eso te está guiando por saber dónde está.
Imagínate. Yo intenté buscar, hay un artefacto de la puta madre, en la montaña, me faltaba un artefacto nada más, y lo buscaba, encima de la montaña hay una parte que tenés que escalar, pasar por un lugar este que es angostito, que tenés que esperar que pase Atreus. Y tendrías que ir a la montaña. Estás en la montaña, pero en otro lugar. Que tenías que entrar por otro lugar.
Bueno, la montaña.
Y la puta madre, perdí como media hora en eso.
Sí, en nada, la nada total.
Sobre todo porque a mí me pasa que yo entro a trabajar por la tarde. Y tengo un ratito, por ejemplo, después de almorzar. Hasta que me tengo que ir a mi casa. Y la estaba pasando muy mal. Porque me tenía que ir en 5 minutos. Y no encontraba el artefacto. Y tenía que correr y es una línea.
Sí, no.
No, es una pérdida de tiempo. De hecho, lo que pasa con la montaña también, que es rarísimo, es que hay toda una zona que no, a la que no podés volver. Por lo tanto, no deben haber cosas importantes.
Sí, yo también me daba un poquito cuenta. Cuando no había cofres o artefactos, me daba cuenta de que ese lugar era un lugar que no iba a existir en el futuro.
Claro, sí, te das cuenta. Pero después es un poco confuso acordarte cuál era el camino por el que puedo volver y cuál es la cosa que después hiciste mierda con el dragón.
El dragón te bloquea una parte.
Me pasó con la pelea final contra Freya, que mueve de lugar al gigante muerto.
Y después no podés ir a
esa área, está inaccesible.
Sí.
Entonces para el cuervo tenés que mirar por una esquinita y ves que se reposicionó en otro lugar.
Bueno, dicho sea de paso, la parte del gigante está buenísima. Todo ese rincón. El simple paisaje del gigante con el pelo moviéndose y con nieve es espectacular. A mí no me gustó tanto Alfheim, la tierra de los elfos. No sé ustedes qué pensaron. Me pareció muy sobrecargado de color. ¿Les gustó? Me pareció medio raro el hecho de que los elfos oscuros sean como medio una plaga.
Es que eso ya está más atado a lo que es la mitología nórdica, que históricamente Alfheim es el lugar de los elfos y es colorido, es medio selva, medio extraterrestre.
Se me hizo
medio Guardians of the Galaxy 2.
Claro. Bueno, a mí me hizo pensar un planeta de No Man's Sky.
Claro.
Todo colorido.
Pero a mí me gustó eso.
Mucho, sobre todo porque es el primer mundo que visitas fuera de Midgard. Entonces es un re contraste entre la montaña, la nieve, feo es que encontrás, es un lago enorme, son todos selvas, los tipos estos nuevos.
Después, por contraste, es el realm, el, ¿cómo le decimos? Mundo, digamos.
Realm, sí.
Digámosle mundo más diferente, porque después el otro obligatorio es de hielo. Bueno, Jotunheim es un pasillo.
Me gusta mucho, me encantó la imagen de cuando subís a todo al pico más alto. Son todos fiambres de gigantes.
Sí, está buenísimo.
Todos gigantes muertos. Sí. Para mí el peor mundo en todo, en diseño, en artístico, todo es Niflheim, que es una niebla.
Y porque no ves nada. Sí.
Es horrible. Es como, ¿qué hacemos acá?
Y aparte lo que tenés que hacer ahí es bastante choto.
Metele un humo.
Yo tengo que admitir que es feo, qué sé yo. Como fue lo último que hice, y lo fue haciendo, hice como un par de runs. A través de una semana hice un par de runs por día. Me terminó gustando como si fuese un juego totalmente aparte. Mm. Como si fuese un modo aparte en donde juntás puntitos y compras armas. Está de más, creo que sí. Sí me encantó, me parece medio desaprovechado porque artísticamente, gráficamente, como le decimos los gamers, creo que no se dice más gráficamente, ¿no? Pero antes era tipo altos gráficos.
Alto.
Todo era gráficos. Que es una palabra que no creo que significa nada. Bueno, Muspelheim, es hermoso. En esos momentos entre prueba y prueba que te vas trepando al volcán.
Sí, sin duda.
No entiendo cómo no hicieron un mundo obligatorio.
El tema de Muspelheim es que yo le hubiese puesto más exploración. Al ser estos, que son 6 challenges, 6 incluyendo la Valquiria final, que también me recostó.
Esa no me costó tanto.
A mí esa me recostó. Porque pasa que los hacía muy underleveled.
Ah. Yo ya lo hice al final y no. O sea, a mí las 8 Valquirias me gustaron mucho. O sea, la pelea me pareció excelente. Y la última recién.
Me hicieron mierda. Una en particular me hizo mierda hasta el punto de que tuve que dejar el juego ese día puteando. Y después, para mi sorpresa, hubo las 4 últimas. Antes de la última, que ahora si quieren.
Terminamos
con la cereza del postre. Las maté de una, porque ya había entendido los distintos. O sea, no solo había mejorado mi manera de pelear, sino que ya había entendido las distintas combinaciones de.
La que te costó poderes. La que dice Valhalla y te cae del cielo y te saca toda la vida de 3 patadas.
Creo que sí.
Y es. Esa fue la Valquiria que me. Fuera como. Bueno, venía haciendo bien, esa me fue una pared,
me
lapear un montón.
Bueno, hay varias que pensé que iban a ser más difíciles y terminaron siendo fáciles. La que sumonea enemigos.
Esa la maté en un segundo la maté.
Sí. La otra que es fácil, que uno dice, no me jodas que va a ser una de las Valquirias complicadas. Y encima tengo que estar mirando el gauch.
La de Niflheim.
La de Niflheim.
Yo también pensé que iba a ser un embole y no, bastante.
Creo que la maté de una.
Bastante simple, sí.
Ahí también sentí tipo Kratos
yo. Me pasa que esa era una de las últimas que yo ya estaba súper levelapeado, súper entrenado, entonces fue como fácil. Lo cual también al mismo tiempo hizo que sea muy difícil la señora Valquiria, la reina de ella.
Hija de puta.
Porque una vez que ya las últimas 3-4 les ganás, decís, ya está, soy re piola, esto claramente está para underlevel mío. Vas con la última y te faja.
No, yo perdí creo que 50 veces y les voy a confesar, bajé a Easy.
¿La dejaste de dificultad?
Sí,
no, suena deshonra de Rey León 2.
Quiero que quede asentado que para los últimos cuervos, o sea, los últimos cuervos y un par de cosas más en las zonas que me faltaba, usé guía. Y para la Reina Valquiria lo bajé a Easy.
No, pero ¿sabes qué? Te banco, porque es preferible que hagas eso a arruinar la experiencia. Prefiero que hagas, o sea, es mejor.
Yo te
eso.
Digo, para ese punto estaba al borde de ser arruinada. Creo que yo llegué a eso antes que vos y te estaba diciendo. Para mí el endgame me está arruinando, me está dejando. Porque lo peor es que es lo último que experimentás. Entonces.
Sabor amargo.
Te dejan sabor amargo. Porque lo que también me pasaba, hasta con las Valquirias que me costaron más y cuando las mataba, no me ponía contento. Era bueno, por fin. Y vamos a la próxima.
¿Entendés? Me pasó que es el síndrome. De vuelta, síndrome Dark Souls, que es algo que te cuesta tanto que una vez que lo haces, me siento tan bien. El síndrome Terra, voy a decirle, porque el primer boss que me costó así fue Terra, el Kingdom Hearts. Pero es eso, una vez que le gané a Sigurd dije, ya está.
Pero ¿no te pasa que a veces sí, a veces pasa eso, te sentís re satisfecho y otras veces decís, esto no valía la pena, porque medio que está roto?
Me pasa cuando siento que están rotos injustamente. Cuando siento que es simplemente difícil, sí me siento muy bien ganarle.
¿Sabes lo que pasa? Yo realmente lo sentí roto por la cantidad de vida que te saca. O sea, en el juego no hay nada que te saque así. Y a veces que
Ahí,
hay
cuando perdés.
movimientos. Por ejemplo, cuando hacía el Valhalla,
Sí.
yo me corría, dodgeaba y dodgeaba bien y me
Te
agarraba
agarraba.
igual.
Pasa que el hitbox es mucho más grande de lo que
Ahí se
parecía.
empieza a notar un
Sí. Y lo
poquito
hace tres.
más.
Eso es parte de lo que estábamos
Y lo hace
diciendo.
tres veces.
Que
Sí.
tiene que ver. Es el equivalente a eso de estar buscando cuervos y ver todas las cosas horribles
Sí.
gráficamente que hay en las esquinas en donde se supone que no tenés que prestar atención. En una pelea así de extrema, te das cuenta de que hay pequeñas cosas que en un videojuego así de complejo se las tenés que dejar pasar porque es una maravilla técnica este videojuego y la mayoría de esta clase de videojuegos, pero que cuando te lo exigen tanto te das cuenta de que no son perfectos. A mí un par de veces estoy convencido de que cambié de arma porque primero usas unos
Sí,
poderes y después
me
y
pasa lo
no me la
mismo.
tomó
Me pasa
y
lo mismo.
perdí por eso, fue una vida menos. En otro, superpoderes, digamos, las runas. Que siempre la dejaban congelada. En una no la dejaron congelada. Entonces, mientras yo estaba en el medio de la animación, a ella le estaba sacando vida. Ella me
Y
hace un
sí,
golpe
y te mata.
que me termina
Eso sí,
matando.
bueno, eso justamente
Eso es la
es una
definición
de
de
las
que está
cosas.
roto.
Bueno, después. Pero lo pasa que está roto para mí es que no hay manera de solucionar esos problemas. Yo una vez que descubrí que me pegaba en medio de la animación de un golpe, le sacaba esa runa y le puse runas que o le la paraban a ella, o era la animación corta para seguir
O
pegando.
tuviste cuidado de no
O
activarlas
hacerlo
ahí.
exclusivamente
Y pero
cuando, por
eso es
ejemplo, cuando invocaba a
contraintuitivo.
los lobos de Artreus y ahí sí aprovechás porque los lobos le pegaban a ella y la dejaban
¿Vos usabas los
estuneada.
lobos? Yo
Sí.
usaba los cuervos.
Yo usaba los lobos durante todo el juego y en la pelea de la Valquiria cambié los cuervos.
Los cuervos son los que más sacan damage.
Sí.
Bueno, yo de nuevo, porque iba siempre a fuerza y damage. No tanto stun
A mí me
y
dio pena eso
burn.
porque los lobos son el primero que conseguís y nunca se lo cambié.
Sí, son re lindos. Y otra cosa que usé con las valquirias es la piedra de resurrección.
Yo empecé a usar las piedras de resurrección con la valquiria esa que me había costado un huevo. O
Sí, las
cuando
piedras las usás a lo largo del
rage
juego.
quitié ese
Sí.
día, después me acordé, ah, ok, la piedra de resurrección. Nunca había comprado
Al
una.
principio
Ah,
sentí, o sea, no lo usé durante la historia, sentí medio como que era trampa. Y para las valquirias realmente lo
es necesario.
necesitas.
Ah, yo lo usé todo el
Bueno.
juego, no me importa. Para cerrar el tema de la Valquiria, en Easy lo único que hace es te saca menos vida. Y vos le sacás un poquito más de vida a ella. Como lo
Claro.
jugué tanto, me di cuenta, la única diferencia era esa. O sea, en vez de matarte de tres golpes, te mataba de cinco y te daba un poco más de Changui. Y la maté de una.
Bueno, y pasa que estás tan al límite con
Estaba
el
al
otro que,
límite. Sí,
claro,
en
que.
el otro te estaba muriendo siempre cuando la tenía en una barrita. Y bueno,
Bueno, a mí no, a mí me pasó que la satisfacción vino de encontrarle la vuelta. Porque me cambié la armadura, me cambié las runas que tenía, me cambié el cosito, le puse a Artreus la armadura esa que te consigue un poquito de vida cuando estás con poca vida. Y esas cosas como que. Pasé de nivel 7 y medio a 9 para esa pelea y eso ganarla ahí fue como una gran
bueno, a mí una
satisfacción.
diferencia es que fui, como les decía, Niflheim fue lo último que hice. Entonces fui
Claro.
con una armadura menor que con la que terminé. Un pelotudo. Pero en ese momento estaba obsesionado y quería ganarle a las Valquirias.
Sí, a mí me pasó lo mismo, o sea, lograba al día siguiente y, o sea, perdí tantas veces con la Valquiria que como que ya era personal. Entonces me quedé hasta las 2 de la
Sí, no me voy a poner
mañana
a dar
tratando
vueltas
de
en Niflheim
ganarle.
si esta Valquiria se me está cagando de la
Le gané y
risa.
me fui a dormir. Y como te pasó a vos, no sé si estaba tan contento de haberle ganado. O sea, sentí que perdí como 2 horas ahí. Y no sé
Sí,
si.
es que esa cosa que decís está tan en el borde de lo roto que no sé si me pongo contento, sino más bien aliviado de que
Sí,
me lo saqué de
exactamente.
encima.
Ese es lo que sentís, aliviado.
Especialmente por este TOC que tenemos los gamers, que eso por ahí lo estamos haciendo porque queremos completarlo.
Es todo por el platino.
No, a mí me encantó la línea que te contaban, porque
Iba
eso
a
es lo
decir
que
eso.
tenía.
Algo que antes no tenían los videojuegos en sus cosas extras aburridas que solo hacías para ganar el 100%, inclusive antes de los trofeos, era que era porque sí. En esta clase de juegos lo incluyen le ponen una narrativa, lo cual es bueno y malo. Bueno porque lo hace más interesante, malo porque sentís que tenés que pasar esa tortura para entender toda la historia.
Pero, no, igual yo, depende del juego, hay puntos, digo, no, esto no me interesa, lo voy a seguir. Pero esto me pasó en este juego que me gustaron tanto los personajes que cuando Mimir, que no hablamos y vamos a hablar porque creo que es una de las cosas
Un
más
personajazo.
grosas de este juego, te dice, no, yo tuve una relación, un noviazgo con esta mina y no sé qué le está pasando. Yo tenía que resolverle el tema, pues no podía dejarlo colgado
Sí, sí,
así a
sí.
Mimir.
Mimir es un gran personaje. Es ridículo. Es, de nuevo, bien, bien God of War. Es una cabeza colgada de tu cinturón.
Sí.
Es típico mi gimmick de videojuego. Para que no estés solo en silencio.
Exacto. Sí,
Es
sí, sí.
para como cuando Nathan Drake habla solo mientras escala, que
Sí.
ninguna persona normal lo
Sí.
haría. Bueno, lo mismo. Para no estar aburrido caminando por una montaña callado, el chabón te cuenta una historia
Y
sobre la
aparte
mitología.
lo introducen cuando ya medio que no hay mucho más para hablar con tu hijo. Pero de hecho, algo muy interesante es que cuando navegás por el lago, cuando todavía no tenés a Mimir, Atreus le pide a Kratos que le cuente cuentos. Y te llevas un par de sonrisas. Con eso hay algunos cuentos que están muy buenos. Cuando eso se agota, más o menos es cuando tenés a Mimir.
Claro.
Y Mimir ahí te empieza a contar historias de llenando huecos de cosas que fuiste
De mitología.
aprendiendo. Y después hay un cuento vinculado a cada una de las de los shrines de
Claro.
gigantes.
Los gigantes, sí.
A lo largo del juego encontrás los distintos shrines que te cuentan historias de gigantes. Que entonces vos tenés una versión que es lo que leíste y después el otro te dice, no, nada que ver, esto era así.
Claro. Esa clase de cosas, de descubrimiento, me gustan mucho más. Y digo, ya alcanzan, no sé para qué están los cuervos, ¿entendés?
Sí. Otra cosa que me gusta de Mimir es que cuando vas al bote, te lo sacás del cinturón y lo pones cómodamente como uno más en el
Es verdad.
equipo y te va contando historias como un abuelo que te cuenta
De
historias.
hecho, se lo pasás a Atreus y Atreus se
Él
lo
lo pone,
pone.
sí,
Lo
se
sienta.
arma una relación ahí con Atreus
Sí,
y
son
Mimir
como una
porque
pequeña
medio,
familia.
como Kratos no habla mucho, como que Atreus por fin encontró a alguien con quien hablar.
Sí, no, no, está buenísimo.
Sí.
Otro detalle muy interesante que a veces lo rompes sin querer. Es eso de que cuando están contando una historia y te bajás del bote, dicen, bueno, continuemos esto
Sí.
después. Que a veces lo parás en un momento en donde queda mal
Sí.
y te das cuenta de los hilos, pero eso sí, esa clase de cosas sí la puedo
Está muy
bancar,
bueno.
porque está
Sí.
hecho, es todo un sistema en pos de que no estés remando en silencio todo el tiempo.
Sí.
Eso es buenísimo. Que también es un bajón en el endgame cuando se te acaban las conversaciones
Y
y le
sí.
dicen, che, ¿tenés algo para contarme? No.
A mí no me pasó eso.
¿No te pasó?
No, o sea, hasta el final, final, final del juego, me contaron
O sea,
historias.
debes haber sido
De hecho,
súper eficiente.
me quedé pensando que capaz que me perdí alguna, porque
Y por ahí.
me seguía contando hasta el final.
Bueno, a mí me pasó que el. Sí, está ese diálogo, no tengo más historias. Ladi, viste, le dice a Atreus o algo así. Y listo. Y después en las próximas 20 caminatas por el Realm Between Worlds, las últimas
Claro.
remadas por el lago, estábamos todos en silencio. Y como decía, eso. En el contraste, termina siendo de nuevo que el endgame, en el endgame, que es lo último, la última impresión que te queda del juego, quede como un juego medio vacío, cuando en realidad no lo es. Es algo raro.
No, igual hablando sobre tanto Mimir como también de los hermanos enanos
Ah, los
y todo el
hermanos
resto,
enanos.
es increíble, ya lo dijimos, pero lo quiero resaltar de vuelta. La escritura de este juego, la humanidad que le dieron a los personajes. O
Sí.
sea,
Bueno, los enanos cuando te lo cruzas es medio aleatorio porque te los cruzas en un lugar en donde no hay nada para atrás ni nada para adelante. Y más raro todavía cuando te dicen, ah, mirá ese hacha, lo hice yo.
Eso es
Rarísimo.
rarísimo. Eso me hizo ruido.
Pero te terminan regalando esos
A
enanos.
mí no se me hizo rarísimo porque cuando agarrás el hacha de Leviatán, es muy parecido a Mjolnir, el sistema que la tira si vuelve. Entonces vos sabés que. De vuelta, mientras que no le diga a Mjolnir lo hacen estos dos enanos, de vos sabés que esta hacha la tienen que haber hecho los mismos.
Yo no sabía eso, pero sí te das cuenta de que debe ser una, sé,
Parecida.
algo parecido al
Entonces.
martillo de Thor. Me encantó la historia entre ellos y me
Sí.
gusta mucho la conclusión cuando, no me acuerdo, cuando tienen que hacer qué, que aparece de un costado
La
de cámara.
llave para acceder al reino este, a la torre de Jotunheim, algo así era,
Ah,
pero el
una de esas
TAS, claro, que decían,
cosas.
ah, oh, no se puede hacer tan yo solo, y aparece el otro y dice, sí,
Bueno, lo
podemos.
otro divertido es que una vez que cada uno de los enanos te da una quest, una zona para recorrer, y cuando se juntan te dan el quinto lugar, que es el segundo lugar del rey enano. El primer lugar del rey enano creo que es el lugar alternativo que más me gustó. No sé si se acuerdan. Es
Puede
el
ser.
enano, es el castillo que tiene
Sí.
encerrado un troll
Sí.
y tenés que liberar un dragón. ¿Se acuerdan?
Sí. Que creo que es el área secreta más grande de todas.
También.
Es un laguito.
Bueno, es donde está el otro, la otra estatua de Thor.
También. Digamos,
la estatua de Thor menos grande.
Que tenés que tirarla.
Tenés que tirarla abajo. Sí. Después hay una segunda zona, que es la, digamos, la quinta quest de los enanos, que también tenía algo que ver con el enano, y entonces no entendí, ¿no? ¿Qué
con
tenía?
El rey enano.
El rey enano que tenía dos castillos.
No, pasa que el otro era un castillo donde él vivía y el último es donde él se murió. Y encontrabas el cuerpo del rey enano y todo.
Sí, pero no es raro, yo pensé que...
Sí,
bueno, a mí me gustaron los dragones.
Claro, a mí me gustaron los dragones. Me gustó el poder liberar dragones.
Sí, claro. Eso está bueno.
En vez de matarlo. Sí, sí.
Me gustó que los dragones sean enanos, transformados en dragón.
Es cierto.
Y que tienen, o sea, tienen electricidad en vez de fuego. Como
claro.
Lo hacen los dragones, como teóricamente.
Para variar.
El juego tiene varios giros. Por ejemplo.
Sobre lo esperado.
Sí, o sea, de la mitología nórdica, respeta, pero. Les da un giro a... Bueno, Loki no es el que estamos acostumbrados. Thor, que siempre es bueno. Acá es malo. Odín, que es como el dios capo de ellos. Acá es tremendo hijo de puta. O sea, Surtur, que para los que no lo ubican es el de Thor Ragnarok.
Es el demonio gigante.
Sí, claro, Mimir cuenta que es bueno. O sea...
Y pasa que... Propio el God of War... Te lo dice también al principio, los dioses son malos.
Sí.
Entonces todo dios
de
va
hecho,
a ser...
todo eso que estás diciendo sucedía, se puede... Es lo mismo que hacen con Zeus y el panteón de dioses
claro,
griegos.
Claro, sí, exactamente. Pasa que lo que tienen los dioses griegos es que en la propia mitología griega, los dioses griegos son soretes.
Claro.
Quitando alguno que otro, son soretes, son malos con los humanos. Acá los dioses nórdicos son mucho más compadres, son mucho más fraternales, uh-huh. Los esperan en el Valhalla, luchan juntos, y hasta... En las interpretaciones de mitología nórdica, el fin del mundo viene porque Loki es malo, es resentido y trae a sus hijos. Y el lobo, el hijo Fenrir, que es el hijo lobo de Loki, se traga el sol. Es como son malos los gigantes y ellos. Y acá es todo lo contrario. Acá es Thor es un genocida de gigantes.
Claro.
Los gigantes están bien vistos.
Claro.
En este juego.
Es muy interesante. Es
como todo al revés. Me gusta.
Sí, sí, es interesante.
Y también,
de hecho, el world building, más allá de que conozcas más o menos, claro, evidentemente Lucas y yo conocemos bastante menos de mitología nórdica que vos, es muy atrapante, es muy intoxicante. Mm. A través de un montón de cosas, algunas más gamey y otras menos. Mm. Por ejemplo, los cuentos de Mimir.
Sí, claro.
Que, o sea, si no haces side quests, no los vas a escuchar nunca. Si no encontrás los shrines y no estás andando en bote... largos ratos, son grandes partes del lore.
Sí.
Otro término gamer que no tiene traducción, o tal vez sí. Sí, te lo perdés.
Y lo que creo que en este juego para mí es un acierto, porque a mí me gusta más este estilo de historias, que a diferencia de los otros God of War, es que es mucho más minimalista por ahí en su forma de contar.
Sí, ni hablar.
Por ahí
eso es más moderno, es más
claro,
post Naughty Dog para
claro,
mí.
Por ahí.
O
sí,
más post.
O Kojima, yo pondría como. Pero pasa Kojima, que Kojima estaba muy solo.
Kojima cero minimalista, chabones.
No, yo creo que Kojima tiene un montón de cosas. Dentro de sus grandilocuencias, tiene un montón de pequeñas cositas, pero no importa.
Todo viene después de todo lo que vino
claro,
antes. O sea, todo lo actual viene después de todo lo que vino antes. Otra movida que podemos sumar a la olla es los juegos indies, que ya los habíamos mencionado
claro,
antes.
Por supuesto.
Que buscan siempre un minimalismo.
Como ejemplo, los otros tres God of War, en que si hablan de la hija de Kratos o la mujer de Kratos, tenés un flashback que tenés que jugar y tenés que proteger a tus hijas. Entonces así entendés que Kratos se siente, que tiene ese peso en su espalda. Y acá en ningún momento Kratos hablan de eso, sino que se muestran por pequeñas cositas. Y algo súper fuerte es que Kratos lleva las cenizas de su mujer en un bolsito en su cinturón todo el juego. Entonces todo el juego tenés el peso de eso, que así como el resto tenías las cenizas impregnadas en la piel.
Sí.
Y al final del juego, cuando llegás a Jotunheim, agarra las cenizas y le dice, toma Atreus, ahora llévalas vos.
Sí, porque el pibe cada tanto te pide
si las puede llevar él.
Claro.
Y le dice, no.
No, porque y se sobreentiende que es su propio peso. Que
y igual decís, al final se las va a dar.
Claro, claro. Bueno, Kratos es el mejor peor padre de la historia, o el peor mejor, no sé.
Ya que estamos con el tema ese, hablemos del final. El tema este de la esposa que es un gigante.
Bueno, a mí todo
Loki.
Eso me parece una de más, como que me alcanzaba que llegan ahí. De hecho, me hubiera gustado mucho más que sea una señora que también era, por ahí era una bruja, entendía. También hay ciertas cosas que no cierran, porque los enanos que claro. hicieron el martillo de Thor le dieron un hacha a ella, ok, sí. Pero me hubiera gustado más que sea menos importante todo. Que es lo que suele pasar en esta clase de historias, que me terminan yendo por más y a mí me termina sabiendo a menos. No sé qué piensa usted.
Pasa que el juego ya se había comprometido a que ella va a hacer algo importante.
Es que, sí, o sea, desde el comienzo, el final tiene que ver con todo lo que viene, o sea, encaja con todo lo que viene antes. A mí, personalmente, me gusta más cuando termina todo menos arriba.
A mí me gustó mucho la revelación de que el pibe es Loki. Fue como que no se me había ocurrido nunca y...
¿Es Loki?
Así nomás la tiró. Pero sí, a mí me parece que está súper bien trabajado. Sale de la nada. La verdad es que no lo esperás.
Es que eso es lo que no me gusta. Es como... Ah, es Loki. Es como cuando Star Trek Into Darkness, Benedict Cumberbatch lo llamaron toda la película John Harrison y de repente era Khan. ¿Qué me importa?
Sí, esta se nota que es... Los siguientes juegos van a ir de eso.
Sí, sí, es eso nada más.
Pasa que aparte, más que nada, te plantea un montón de... ¿Qué carajo?
Te abre un montón de puertas.
La serpiente es hijo de Atreus, entonces.
De alguna manera, sí.
Porque es hijo de Loki, esa serpiente.
Bueno, entonces, están hablando todo el tiempo que el tiempo...
Que el tiempo es circular. Bueno, que eso en la mitología nórdica es súper fuerte, que es todo cíclico. Pero ese... Y te dicen, incluso te dicen... Esta serpiente viene del futuro, que viajó en el tiempo. Mimir en el momento te lo explica.
Uh-huh. No en términos tan ciencia ficción.
Claro, pero te tira más o menos eso. Y, sí. y es eso. Atreus es el que va a destruir el mundo. Entonces entendés que al final del juego, cuando el Stranger vino a tu casa, no vino por Kratos. Vino por Atreus.
Uh-huh. Sí, termina cerrando... Bueno, qué sé yo, va a haber que esperar. Encima de estos juegos, va a haber que esperar por lo menos 3 años para que salga sí. la segunda parte y seguro habrá una tercera.
Mucho
así
más.
Así que igual. Vamos a estar viendo cómo termina esta historia en 8 años. Mm. Así que no sé, hasta acá en este podcast hasta acá podemos llegar porque, qué sé yo, capaz termina increíble y cuando terminemos de jugarlo y yo tenga 40 años, viste, vamos a estar llorando los tres acá abrazándonos porque nos cambió la vida. Pero en este momento me parece que queda muy... Que sale de la nada, demasiado inconcluso. Yo pensé que iba a cerrar un poquito mejor. O sea, aún si no ves a Thor y a Odín. Que de nuevo, yo pensé que podía llegar a aparecer en la última pelea alguno de los dos. Mm. Si hubiera terminado simplemente con que lo lograron, llegaron a la cima más alta. Y hasta podría tisearse un misterio de quién es tu madre, pero no darle tanta importancia sobre esa escena tan fuerte del final. Me hubiera gustado más, porque... Quedaría más como un final que como un continuará.
Mm, sí, podría ser.
No, en realidad yo como ya del principio tenía asumido de que iba a ser una trilogía. Mm. No me importó tanto en ese sentido. Y me gustó mucho cómo terminan, esparciendo las cenizas, compartiendo... Ahí ese momento
el momento
fue potente.
Hay un momento muy lindo que, bueno, a través de toda la historia... No tantos momentos, creo que 2 o 3. Kratos está por apoyarle la mano en el hombro a su hijo y se arrepiente al último momento. Entonces vos esperás en el momento lo va a hacer. Y en ese último plano en donde vuelan las cenizas, si no me acuerdo mal, vos que creo que... Me está sonando que tenés memoria más fotográfica. Creo que lo que hacen es, ves las cenizas volar, vuelve la cámara ellos dos y Kratos ya tiene la mano. Como sí. que no ves el momento. Otra de mis escenas favoritas es cuando están subiendo uno de esos ascensores eternos típicos de este juego, cuando comparten un vino griego.
Sí.
Hermoso.
Esa parte también, igual cuando ve la vasija con Kratos.
Sí, sí. Y Atreus lo sobresalta y Kratos tiene uno de los momentos de vulnerabilidad más grandes que vemos en todos los juegos. Tira la vasija a la mierda para que no la vea el hijo. O sea, es un pequeño momento, pero ¿cuándo lo vimos así de vulnerable? Que tipo, lo tira como con miedo. Es una vasija.
Bueno, y eso creo que es lo mejor que ha hecho este juego. Yo que vengo, nosotros también todos, venimos jugando los God of Wars desde siempre. Kratos era un loco de la guerra que lo que lo motivaba era matar cosas. Acá le dieron una transformación al nivel Joel en The Last of Us. En que el tipo este es un tipo que la pasó mal en la vida. Y lo único que quiere es encontrar esta paz. Entonces es un padre que no sabe cómo hacer. Porque él se siente a sí mismo como que es un monstruo. Y quiere que su hijo no lo sea. Y entonces está todo el juego peleando contra sí mismo. También cuando estás en Helheim, que lo ve a Zeus. Y el chabón, más aterrado que por Zeus, está por si Atreus vio a Zeus y lo vio a él matando a su propio padre.
Sí.
Que de vuelta volvemos a esta idea de patricidio, que como dije antes, cuando Zeus te mata en el God of War 2, dice el ciclo se termina. Y acá cuando Baldur está a punto de matar a Freya, Kratos lo frena y dice no, acá se termina el ciclo y lo mata
a
Baldur.
Que también es algo interesante ese momento, que a mí me parece un poco que no es ganado de ninguna de las partes, ni cómo está reaccionando Freya, ni lo que hace Kratos, porque también queda la duda de si es un error. Después Mimir, Atreus y Kratos en algún momento cuando están andando en bote, hablan y Mimir inclusive llega a la conclusión, Kratos se dio cuenta, tu papá se dio cuenta de que el mundo es un lugar mejor con Freya, sí, más que con Baldur. Ajá. Pero queda medio la idea de... ¿Es la forma de romper el círculo? ¿Matar a un hijo adelante de su madre? No sé.
Claro, pasa que, volviendo a lo que dijimos antes, creo que el Kratos viejo de los otros juegos hubiese dicho, listo, arreglense y se limpia las manos.
Sí. Bueno, es verdad, este se metió. De hecho, ahora que lo decís
así... Le dio
así,
la oportunidad de que no lo haga.
Claro.
¿Sí? Lo dejó ahí, arreglense, y después cuando vio que le iba a matar, se metió, lo separó y bueno...
Sí. No, de hecho, con respecto a lo que vos dijiste, Lucas, otra cosa a través de todo el juego es que Kratos siempre está diciendo de que no se metan en los asuntos de otros y ahí se termina metiendo de una manera significativa.
Sí,
pero tenés razón. Como tiene que ser en un juego que se llama God of War, a secas, Kratos, como personaje, le dieron una tridimensionalidad impensada. Mm. De nuevo, a mí me parece que es algo que ya se había sembrado la semilla hace 5 años en el God of War 3.
Mm.
Pero acá lo llevan a alturas que, habiendo jugado y disfrutado de cada uno de los anteriores, mis momentos favoritos de un juego de God of War son de Kratos arrastrando un bote con su hijo adentro, Kratos compartiendo un vino con su hijo después de una aventura, y Kratos con su hijo en la cima de la montaña más alta de todos los reinos, esparciendo las cenizas de su esposa. Más allá de las cosas buenas o malas que le podemos encontrar al videojuego, de las cosas más gamey que fallan, que esos sean los mejores momentos de un juego de God of War es loable. Bueno, esto fue el primer episodio entonces de Presione cualquier botón para continuar, el nuevo podcast de videojuegos que vamos a estar grabando con Lucas y Manuel. La verdad que no sé ustedes, pero la pasé tan bien hablando del God of War. Uno no tiene... Por lo menos creo que nosotros tres, en nuestros casos particulares, no tiene la oportunidad de hablar tan en detalle de cosas que uno piensa tanto mientras juega, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue recontra divertido, así que en una de esas lo terminamos haciendo más seguido, pero por el momento va a ser un podcast mensual, como lo es, mientras tanto, en las historietas, el podcast que están grabando Dani y Juli. Decidimos empezar con un videojuego de PlayStation 4, porque nos encantó en particular, jugamos a todos los anteriores y se rumorea que puede llegar a ser el juego del año en muchas publicaciones. Entonces, bueno, nos pareció interesante arrancar con este. Pero la idea va a ser variar un poco y también hablar de juegos un poco más accesibles para quien no tenga una consola especializada. Por ejemplo, juegos que se pueden jugar en Steam, especialmente esos indies que andan en cualquier notebook. Inclusive tenemos pensado algunos programas para recomendar y después discutir con spoilers, como es nuestra especialidad, juegos de celular, no boludeces, no vamos a hacer un podcast sobre Angry Birds, sino juegos un poco más interesantes, sofisticados, artísticos, que yo tengo una lista de 10-20 que me encantan y que, de nuevo, salen un par de dólares y se pueden jugar en cualquier celular, todos tenemos uno en el bolsillo. Así que, bueno, espero que les haya gustado este primer episodio porque tenemos ganas de grabar muchos más. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Lucas Valli.
Yo Manuel Álvarez.
Nos escuchamos la próxima.